contar. ¿Qué onda, Pepe?
Bienvenidos a la tercera temporada de ¿Qué onda, Pepe? Para poder platicar con mucho más instrumentos musicales, muchas emociones y muchísimas canciones.
¿Qué onda, Pepe?
¿Qué onda, Pepe?
¿Qué onda, Pepe?
¡Comenzamos!
Hola, hola, reola, camarones con cola. Hola, hola, reola, ya los vine a saludar. Paquito, ¿cómo estás?
¡Ahí viene el pelo! ¡Ahí viene el pelo!
¿Y quién es el pelo?
¡Pelusa Rivarola!
¡Eso!
¡Eso! ¡Pelusa! Te vio Paquito antes que yo, qué gusto verte por aquí.
Pues, los saludo a ambos, al Paquito y a ti, Pepe.
¿Cómo vamos?
Bien, tranquilo.
¿Qué dice?
Mientras haya salud, podemos todavía caminar por las calles.
Así es, pero además seguimos con la música y los niños y la música.
Yo creo que ese es nuestro eje en la vida. En primer lugar, la música y luego para quién servimos, ¿no?
Así es, así es. Que bueno, no nada más servimos para los niños, porque además quien hace música bien hecha, inteligente, creativa,
sí, es para todos,
propositiva, es para que los niños la escuchen y enseñen a sus papás a escuchar buena música.
De hecho, muchas canciones para niños están pensadas, mejor dicho, dirigidas aparentemente a los niños, por ejemplo, como las canciones por los derechos de la infancia, ¿no?
Sí.
Pero en realidad sabemos que ese es un mensaje directo a los adultos. El niño intuitivamente sabe cuáles son sus derechos, ¿no? Pero en este caso la tarea nuestra como creadores es darle noción de sus derechos al niño, pero básicamente el mensaje va dirigido a los adultos, que son los que fallan en otorgar esos derechos.
Sí, hay que recordárselos muchas veces, uh-huh, ¿verdad?
Hay que sí, recordárselos.
Y luego se enojan y dicen, ¡ay, con tantos derechos los niños no saben de obligaciones!
Pues no.
Pero es más obligación de los adultos ver por el mundo en el que viven sus niños y sus niños en sí. Porque de repente, por ejemplo, sí tienes que hacer la tarea y sí tienes que levantarte temprano y sí tienes que tender tu cama y sí tienes que ayudar en la casa y muchas otras cosas.
Claro, sí, sí.
Pero también tienes derecho, por ejemplo, a dar tu opinión con respecto a algo que esté pasando en la casa.
Sí, sí, está. Yo digo que eso ha cambiado mucho en el mundo. Hay más derechos. Ahora, de ahí a que se cumplan esos derechos o esas leyes, a veces quedamos a deber, ¿no?
Se quedan en el papel.
Ahora, el ser humano tiene la capacidad de reclamar, de exigir, de buscar siempre un bienestar. Pero como dijiste recién, los derechos también implican obligaciones. Y yo siento que un niño tiene que tener ciertos límites, porque si no, en la capacidad que tiene la criatura de poder asimilar y sobre todo decir, bueno, estos son mis derechos, y de pronto parece que exigiera más en base a sus derechos que en base a sus responsabilidades, que también las tiene, como tú dijiste, ayudar en la casa, hacer su cuarto, limpiar sus zapatos, decirle a su mamá, a su tío, a su abuela, en qué puedo ayudar, ¿no?
Así es.
Entonces yo creo que esa parte es del respeto. Ahora bien, la responsabilidad es más de los mayores, de los maestros, de poder dar ese ejemplo, ¿no?
Sí, 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 sí. Pues yo creo que tenemos que reconstruir este mundo entre todos, niños, adultos, personas.
Sí, ayudarnos.
De la tercera edad, que le dicen ahora, viejitos, porque eso de la palabra viejo a mí me gusta más que. Cuando me dicen, tú ya eres de la tercera edad, les digo, no, yo soy un viejo. A mucha honra, viejo, mi querido viejo, decía por ahí un paisano tuyo, ¿no?
Sí, sí.
Esto. Y bueno, para los que no están claros de con quién estoy platicando, Carlos Rivarola, Pelu, para los amigos, es un músico que tiene mucho tiempo trabajando para adultos, para niños, con tremendos cantantes, con muy buenos grupos, etcétera, etcétera. Es un percusionista de primerísimo nivel, pero además es el creador, junto con otros compañeros y compañeras, de Bandula, que es una de las propuestas para niños mejores que hay en nuestro país, sin lugar a dudas. Y ahora está creando, está trabajando en un proyecto muy, pero muy, muy lindo, para el cual además tuvo la suerte de que le dieron una beca. Y yo quisiera que Carlos nos platicara un poquito de qué se trata esto.
Bueno, gracias, Pepe, por la introducción. La verdad que ese proyecto está dedicado a un personaje que fue y es muy querido en Morelos, no muy conocido, que se llamaba Feliciano Mejía y que fue mensajero de Zapata cuando él tenía entre 11 y 12 años. Entraba en los cuarteles, en las líneas enemigas, portando mensajes en sus huaraches, y de allá traía a su vez otros mensajes para el lado revolucionario. O sea, un niño muy, muy valiente, muy chiquito de tamaño, muy simpático. Yo creo que eso le ayudaba para poder acceder a los lugares. Y me llamó mucho la atención. Yo lo conocí cuando él tenía como 90 años, en Tepoztlán. Ahí él vendía sus esculturas y tocaba la flauta también, así como Pepe, muy bonito. Y tenía muy buena plática, entonces dos o tres veces que nos juntamos ahí en Tepos, platicábamos y me contaba sus historias de la revolución, de la vida que él tuvo tan, tan rica en matices. No fue una persona, básicamente fue una persona humilde, tenía su casita, su ranchito, su terreno allá por Yautepec. Y ahí desarrolló prácticamente toda su vida. Él nació en Puebla y como a los 6, 7 años con su familia se vinieron aquí a Morelos. Bueno, ¿por qué me inspiró tanto este personaje? Un día un alumno de la Escuela de Teatro del SEMA, Rodrigo, me regaló un libro que era el folleto de la exposición que se hizo de las esculturas de Feliciano, ahí en el Museo de Arte Popular que está en la calle Hidalgo. Y bueno, me emocioné mucho al saber eso y al ver el libro y ver todas esas esculturas que a mí también me encantaban. No son esculturas así súper talladas ni el gran detalle, sino más bien la intención que tenían esos palos, porque prácticamente eran palos que le daba un poco de forma, pero las humanizaba a esas ramas, o le daba forma de animal, o le buscaba algo así. De pronto se podría considerar que era, como se diría, como ese gran corriente que hubo en Europa, los ¿cómo se le decía? Los abstractos, algo parecido. Entonces, bueno, para hacer el cuento un poco corto, un día, leyendo ese libro ya más en profundidad, hubo una anécdota que fue la que me flechó para hacer el proyecto. Estaba leyendo que él, como entre los 55 y 60 años, no se ponen de acuerdo en eso, llegó un día a su casita, ahí en Yautepec, y aquí que encuentra a su esposa con otra persona. Entonces se enojó muchísimo. Pero en ese momento él dice que una voz en su interior le dijo: no vayas a hacer eso, Feliciano, está muy mal. Porque tenía toda la intención de acabar con la vida de esas personas. Traía el machete en la mano. Entonces el mensaje era: no vayas a hacer eso. Sintió esa voz bien claro dentro suyo. Y dio media vuelta y se fue al monte otra vez. Y ese día empezó su vida como escultor.
¡Ah, qué maravilla!
Entonces, una persona ex revolucionario que también había tenido problemas con el alcohol, una persona en determinado momento violenta, dentro de su simpatía y todo el encanto que era como persona, también tenía su parte oscura. Y lo que a mí me fascinó, cuántas veces uno oye esa voz que le dice: no hagas eso, y lo haces.
No te escuchas a
ti
mismo.
No, la ira acaba produciendo lo peor de uno mismo, ¿no? Y entonces él, en ese momento, oyendo esa voz, cambió su vida. Y
empezó a crear
y de ahí estuvo hasta los 105 años. Él murió a los 108. Ya no pudo después de los 105 porque tenía Parkinson y entonces se le dificultaba mucho.
No, ya era muy grande.
Pero
permíteme que te interrumpa tantito, porque ya nos quedamos en el momento en que Feliciano empezó a crear, y al ratito nos cuentas qué es lo que estás creando tú, pero yo les quiero platicar que Carlos se ha vuelto como especialista en estudiar personajes, en estudiar costumbres, tradiciones de los distintos lugares y crear canciones a partir de eso. Entonces, yo quisiera que escogieras una canción de ese trabajo que hiciste de las costumbres, tradiciones y personajes del estado de Chihuahua y se las regaláramos a los niños para luego seguir platicando.
Bueno.
¿Qué canción sería?
Esa canción se llama Luna Paquimé.
La Luna Paquimé, me encanta. Vamos a escucharla.
Paquimé, Paquimé, cuentan que esas noches que hay lluvia de estrellas se vuelve la luna, mujer alfarera, con alas de nubes. Tejiéndole cantos de amor al desierto. Allá en Paquimé, allá en Paquimé, con un barro eterno amasa leyendas y antiguos recuerdos.
Son voces y rostros de los indios pueblo, sus casas de tierra, sus danzas al viento, su llorar de río, su cantar de fuego.
¿Qué modelas, luna?
A un niño alfarero que mezclando arcilla, símbolos y sueños, transformó el destino de todo su pueblo.
¿Y cuál es su nombre?
Él es Juan Quesada, ceramista sabio
y artista del alma.
Florecen sus manos de luz y color, vasija infinita
es su corazón.
Cuentan que esas noches que hay lluvia de estrellas se vuelve la luna, mujer alfarera. Con alas de nube baja de los cielos, tejiéndole cantos de amor al desierto. Allá en Paquimé,
voces y rostros de los indios pueblo,
sus casas de tierra, sus danzas al viento,
su llorar de río, su cantar de fuego.
Paquimé, 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 Paquimé,
la luna alfarera de piel de maíz extiende sus alas y en vuelo feliz derrama su canto sobre Mataurris.
¿Qué onda, Pepe?
Paquimé, Paquimé, preciosa canción. Pero bueno, cuéntanos qué es lo que estás creando en torno a este personaje Feliciano maravilloso.
Cuando vi y toda esa situación con Feliciano que se hizo tan presente otra vez en mi vida después de muchos años de no verlo, volví como a recuperar ese ser lleno de vida, así carismático, artista, campesino, revolucionario, todo en una sola persona. Y pero quedé muy prendado de ese momento, de cuando a él la voz le dijo, no vayas a hacer eso. Y se fue al monte y ese día empezó su vida como un artista excelso en la escultura, ¿no? Como en el arte abstracto, en este caso de la madera. Y yo sentí que tenía que... Estaba muy impresionado por eso. En ese momento estaba escribiendo un proyecto de beca también. Pero fue tan fuerte el encontronazo con esta situación que yo enseguida empecé a cambiar y dejar el otro proyecto de lado. Y empecé con este. Pero dije, bueno, yo tengo que tener un acercamiento propio. Podría hacer lo que hicieron los demás, de ver sobre la vida de Feliciano, que también era, como decirte, una cuestión lógica y en todo caso que se puede admitir, ¿no? O sea, basarse en eso. Pero yo sentía que tenía que tener un eje propio. Entonces pensé que esa voz que recibió Feliciano era la voz del monte, la voz del bosque que le decía, vente conmigo que aquí vas a cambiar la situación, ¿no? Y yo pensé que eso, pienso que eso, en un mundo tan en peligro como está ahora por la cuestión ambiental y sobre todo de que la juventud y la niñez y el ser humano en general se olvida de su contacto con la naturaleza, con la madre tierra, con los árboles, ese cable de tierra que tendríamos que tener constantemente. A veces aquí mismo en Cuernavaca, cuánta juventud ni siquiera se asoma a los paisajes que tiene aquí cerca porque la ciudad te absorbe, ¿no? Entonces, en mi humilde propuesta, yo siento que buscar a través de un personaje tan entrañable como el de Feliciano, buscar acercar algo de la naturaleza a través de las canciones, de la música, de los sonidos, de la misma voz de Feliciano y a través de su flauta, porque dentro de la composición no van a ser solo canciones, va a haber partes instrumentales y que esté incluido el bosque, el monte también. Entonces esa sería la tirada. Y por eso le puse al proyecto Feliciano, el mensajero del monte.
Está precioso el nombre. Y esto va a ser, finalmente, va a ser una propuesta que algún día llegará a ser un disco.
Sí, sí, sí. Primero Dios que se... Yo ya estoy pensando en ese disco. Lo que tengo que entregar al Fonca es la composición, las composiciones. Ya. Van a ser como unas 20 composiciones. Y... no necesariamente el disco, bueno, porque el presupuesto no da para eso, pero evidentemente uno siempre está pensando. Ella forma parte del modus vivendi de nosotros, de los músicos, de los creadores. Bueno, el disco de alguna manera te aterriza y uno como que vuelca ahí todas las ideas, ¿no?
No, pues ahí queda plasmado todo un proceso de trabajo, que en este caso, ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo?
Ya llevo unos 7 meses.
¿Y te falta...?
Sí, son 3 años en total.
Sí.
Juntándome con poetas, músicos, artistas, investigadores, conocedores de la vida de Feliciano, la gente que hizo un documental sobre él. Y en todos me encontré una misma pasión por este personaje, una pasión, una cosa emocional con respecto a Feliciano, de la gente que lo trató, de la gente que trabajó con él, de la gente que lo filmó. Entonces hay así como una especie de cofradía que a partir de Feliciano.
Es que qué importante es percibir, darnos cuenta de la existencia de estos héroes anónimos que no están en los libros de historia, que no los conoce nadie y que nos pueden enseñar tanto con un solo momento de su vida, como en tu caso, que no fue el momento más luminoso de su vida, fue un momento en el que sin...
Terrible.
Odio, coraje... todas las emociones negativas que podemos sentir a veces, y al mismo tiempo sintió un mensaje de la madre tierra, del bosque, que le dijo, no hagas eso. Y eso le cambió la vida, ¿no?
Totalmente, sí.
A eso me recordó un cuento maravilloso de Borges que se llama El Aleph, donde más o menos pasa algo semejante, bueno, en todos los cuentos que componen ese libro,
sí,
porque ahí dice Borges que la vida que presenta en un momento dado, se abre así como una ventanita, que es ese mensaje, que es algo que te puede hacer dar un giro de 90 grados en lo que estás haciendo, y lo tomas o lo dejas, porque eso no se te va a volver a presentar seguramente, ¿no? El Aleph es, en términos de matemáticas, lo que está fuera de la campana de probabilidades, lo que nadie se espera que suceda.
Sí, sí, el momento de la verdad también le dicen, ¿no? O sea, la vuelta del destino, o sea, todo ese momento de que nadie se lo espera.
Sí, 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 ¿te acuerdas del cuento ese que se llama Cruz?
¿Cuál?
Era la historia de un matón, de un personaje muy, muy oscuro.
Un malevo.
Un malévolo, que lo mandan a matar al Martín Fierro.
Ah, sí, sí, sí.
Y entonces cuando ve, lo logra acercar, y cuando lo tiene él y sus 30 hombres, pues, y Martín Fierro defendiéndose con todo lo que puede, le emociona tanto el valor de este hombre enfrentándose con tantos, que él dice, me acuerdo, Cruz no consiente que se mate así a un valiente, y se pone de su lado y lo
contra todos los demás, ¿no?
Es ese mismo momento que tú me estás contando de Feliciano, ¿no? Algo lo iluminó, algo lo hizo ver claro.
Sí, sí, en ese momento, y él toma la decisión, como así tomó Cruz la decisión de decir, bueno, había tantos soldados atacando a un hombre, y ese hombre, como león defendiéndose, dijo, no, yo me pongo del lado de él, ¿no?
Claro.
Y, o sea,
pero fíjense que Carlos no solamente hizo Paquimé para la cultura y el pueblo de Chihuahua, sino que hizo un disco hermosísimo para el estado de Morelos, un poco en el mismo tono de entender a nuestros personajes, a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestras tradiciones. ¿Cómo se llamó ese disco, Carlos?
Levanta la voz, y lo hicimos aquí en el instituto, en gran parte piloteados por la gran Olga Durón.
Así fue, así fue. ¿Y qué tal si escogemos una de esas canciones?
Bueno, hay una canción que se llama Levanta la voz, precisamente, y que habla del abuso que reciben los niños y las personas en general, a eso que le llaman bullying.
Ajá.
Esto es Levanta la voz, ¿no?, contra el bullying.
Perfecto, pues vamos a escucharla, ¿qué les parece?
Quisiera ser invisible cuando se burlan de mí. Quisiera irme por siempre, volar muy lejos de aquí y no aparecer jamás si no me dejan en paz. Quisiera gritar muy fuerte que ya no soporto más. Hoy supe que otro padecen también esta situación. Leí revistas y libros, lo vi en la televisión.
Le llaman bullying y acoso, y es un asunto espinoso. Si no se detiene a tiempo, es muy peligroso.
Cuando levantas la voz,
que nadie jamás te la haga de tos. Cuando levantas la voz, al bullying dices adiós. Es tu derecho que nadie jamás te la haga de tos.
¿Qué onda, Pepe?
Mi querido Pelu, qué rico estar platicando de Feliciano y de Borges y de
eso.
Cruz y de Martín Fierro, sí. Y de tantos y tantos personajes que de alguna manera han contribuido a la cultura que deberíamos tener todos los pueblos de América Latina y que en algunos casos, por suerte, se conserva. Estamos casi despidiéndonos. ¿Qué nos contarías como último mensaje con respecto a este proyecto tuyo?
Que espero llegar con bien. De pronto, tú sabes que hay un momento que uno siente el peso, la presión y el compromiso. Pero bueno, ya también forma parte del paisaje de la vida de un creador. Y ese, luego pasas a otra instancia donde las cosas se empiezan a acomodar. Yo todavía estoy en el momento del reacomodo.
Sí.
Porque a medida que va pasando el tiempo, más cosas y más situaciones se me van ocurriendo. Pero también tengo que separar una cosa de la otra. Yo espero, humildemente quisiera que esto sirviera como un motivo de inspiración, de poder acercar a través de esa creación un poquito el sentido de la madre tierra, del amor por esos lugares, que aquí tenemos en Morelos tantas bellezas, tantas cosas impresionantes, que me gustaría que dejemos un poco de lado los aparatos, celulares, monitores, tele y esa vaina, e ir a aprovechar más todo eso, ¿no?
Salir, ver nuestro campo. Mira, yo me fui a caminar hace unos días y venía ensimismado en mis pensamientos acá y allá, y de repente levanté la vista y ¿qué crees que vi así de golpe y porrazo? Del lado izquierdo el Tepozteco y del lado derecho el Popocatépetl.
Todo para ti.
Casi
todo,
pegándome la nariz, ¿no? Y digo, ¿de qué me preocupo, caray? Ajá, con tanta ahí belleza está, ahí.
¿No? Ahí apareció la respuesta, ¿no?
Pues no sabes cómo te agradezco esta charla, que espero sea la primera de una serie.
Dale, Pepe.
Y pues nos despedimos con Paquito. ¿Y con qué canción te despides de los niños?
Bueno, los con una muy chistosa, el perro que hablaba y el gato que no decía ni miau. Y bueno, te agradezco muchísimo a ti y a Paquito. Pepe, un placer.
No, el gusto es mío, Carlos. Adiós, adiós, caritas de arroz. Adiós, adiós, que yo ya me voy. Nos vemos, Carlos.
Adiós, gracias, Pepe.
Adiós a todos, hasta la próxima.
Este era un perro que hablaba en perfecto castellano y que con su acento urbano a todos maravillaba.
¿Qué onda, Pepe?
El perro se acompañaba de un gato descolorido que no decía ni un maullido y que con mustia apatía al perro siempre seguía, misterioso y escondido.
Llegó la fama y con ella reportajes y entrevistas. Con etiqueta de artista, el perro fue gran estrella.
En libros plasmó su huella y en un momento dorado el Nobel le fue otorgado por su canino saber. Todo era hilar y coser y el gato siempre a su lado.
Como tú habrás sospechado, este mágico relato con un perro y con un gato tenía su gato encerrado. El misterio fue aclarado, el perro hablar no sabía, ni cantar ni hacer poesía, ni escribir ni un garabato. Lo que pasa es que era el gato experto en ventriloquía.
Y con ella reportajes y entrevistas con etiqueta de artista, el perro fue gran estrella.
En libros plasmó su huella y en un momento dorado el Nobel le fue otorgado por su canino saber. Todo era hilar y coser y el gato siempre a su lado.
adiós, que yo ya me voy.
Jugaremos mañana otra vez. Primero al derecho y luego al revés.
Y ahí te ves. Hasta la próxima.